Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, Madrid, pradera de San Isidro, 7 de la tarde. Me acerqué a dar un paseo y a rendir honor al santo patrón madrileño. Y me equivoqué, y entré a la pradera pues por donde no debía. Para los que conozcan la zona, cerca del paseo del 15 de mayo, al lado del tanatorio. Y digo que me equivoqué porque allí no me encontré chulapos ni chulapas, no me encontré rosquillas, ni listas ni tontas. Me encontré un macrobotellón, un gran macrobotellón improvisado. Muchos, muchísimos jóvenes, la mayoría adolescentes, a los que me da a mí que San Isidro y la pradera les importa más bien poco. Adolescentes borrachos, el Samur sacando a un pobre chaval desvanecido, y mucha gente vendiendo cerveza, picando hielo y ofreciendo alcohol. Haciendo el agosto, vamos. Que conste que no es la tónica habitual y que seguramente sea algo aislado. No quiero ensombrecer la maravillosa fiesta de San Isidro, solo que me pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿En qué se han convertido nuestras fiestas? Da igual que sea Madrid, Barcelona, Sevilla o cualquier pueblo de la geografía española. ¿Qué les estamos ofreciendo a los jóvenes? ¿Por qué miramos para otro lado? ¿Por qué ya no nos escandalizamos ante este problema? Los jóvenes no tienen la culpa. Yo he sido el primero en hacer botellón en las fiestas patronales y muchas veces. La culpa la tenemos los mayores. ¿Qué les ofrecemos a cambio? Ellos buscan y la sociedad les ofrece consumo. Ellos sueñan y el cruel mundo les ofrece paro y fracaso. Ellos luchan y nosotros les vendemos ídolos de barro y salidas fáciles. El joven no es un continuo consumidor, mucho menos de alcohol. Es algo más, solo que nunca pensamos en ellos. Cuando alguien piensa en ellos, los jóvenes respondemos. Por ejemplo, son muchos los jóvenes que gracias a TSE recuperaron la esperanza. Hoy hablaremos de estos encuentros. Son muchos los jóvenes que no solo buscan divertimento, sino que suplican por la verdad. La sociedad, nosotros, les hemos abandonado. Bueno, como todos los sábados, vamos a por lo más importante, el Evangelio de mañana. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
La Ascensión.
Pues sí, el domingo de la Ascensión, Cristo sube a los cielos y nos dice una cosa, que hay que aspirar siempre a los bienes de arriba, que todo lo que hagamos sea para gloria suya y que pasemos por la tierra como Él haciendo el bien. Esto es un poco lo que hay que asumir en este día de la Ascensión.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis, hasta mañana. Bueno, mucho les hemos hablado durante años de la figura de Monseñor Romero. Hoy andamos aún más en su figura con alguien que le conocía muy, pero que muy bien. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mira, esta semana he tenido la suerte de conocer al secretario personal de Monseñor Romero, el padre Jesús Delgado. He podido hablar con él y ha sido una verdadera maravilla porque a escasos días de la beatificación de Monseñor Óscar Romero, su secretario personal está muy emocionada y muy nervioso ante la que se avecina, es normal. Y fíjate, repasamos juntos las anécdotas de sus años junto al futuro Beato. Me contó cosas preciosas como que le llamaba el Padre Chus, como le llamaba cariñosamente, así le llaman en El Salvador. Pues, por ejemplo, a 3 días de su nombramiento estaba él durmiendo a las 2 de la mañana y alguien llegó, ¡pum!, y golpeó a la puerta. Dice que se sobresaltó porque a esa hora, dice literalmente Monseñor Jesús Delgado, el Padre Chus, a esa hora solo pasa gente que le quiere hacer mal a uno. Pero no, era don Óscar, que sufría de insomnio y estaba pensando en revisar un documento que al día siguiente salía en valija diplomática al Vaticano. Así que ellos estuvieron los dos en la mesa sentados toda la noche. Dice que estaba siempre disponible para la Iglesia en cualquier momento. Pero lo más impactante fue el trágico día del asesinato del arzobispo, el lunes 24 de marzo a las 10 de la mañana, en 1980. Secretario y obispo mantuvieron una conversación premonitoria. Os dejo escuchando lo que él cuenta de ese día.
El último día, cuando él murió,
a las 9 de la mañana yo le dije que descansara, por favor, que yo iba a asumir todas sus responsabilidades de ese día. Él me dijo, muy bien, gracias, pero hay 6 cosas que tengo que hacer, de las cuales 5 son muy personales. Una, tengo que ir a estudiar un documento sobre el celibato. Otra, tengo que ir a ver a mi padre espiritual, otro a mi confesor, otro al dentista y otro a mi psicólogo. Pero tengo un 6º compromiso, me dijo, a las 6 de la tarde, una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, que si no llego a tiempo, yo te ruego que la celebres en mi lugar y yo llegaré en el momento oportuno. Yo le dije, con muchísimo gusto. Y me dio las gracias y se fue. Apenas caminó unos 10, 15 pasos, regresó y me dijo, no, mejor no. No quiero comprometer a nadie en eso.
En esa misa, justo en la que iba a sustituirle el padre Chus, es donde después moriría asesinado por su lucha constante en defensa de los campesinos, en defensa del pueblo salvadoreño, y en el que alertó el día anterior, en una homilía, alertó al ejército de que estaban matando a sus propios hermanos. Un francotirador le mató en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. Quedan muy pocos días para que suba a los altares. Estaremos todos pendientes de esta gran noticia y este gran futuro santo para la Iglesia Católica.
Las 2:12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Hoy tenemos muchas cosas. Primero, audiencia. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco ha recibido hoy al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. ¿Qué tal fue el encuentro?
Bueno, pues el encuentro con Mahmoud Abbas ha durado 20 minutos, con traducción. En él ha habido un clima muy cordial y la anécdota ha sido al terminar, cuando Mahmoud Abbas le ha dicho al Papa, le veo a usted más joven. Y el Papa, en el intercambio de regalos, le ha entregado al presidente palestino una medalla con el Ángel de la Paz, algo que regala a otros jefes de Estado, y le ha dicho, es el Ángel de la Paz que destruye el espíritu malo de la guerra. Pensé en usted para que sea un Ángel de la Paz. El comunicado oficial de la Santa Sede afirma que ha habido gran satisfacción por ambas partes por el acuerdo alcanzado, leo textualmente, sobre el texto de un acuerdo global entre las partes relativo a algunos aspectos esenciales de la vida y de la actividad de la Iglesia Católica en Palestina y que se firmará en un futuro próximo. Sabemos que han hablado del proceso de paz con Israel, de que se reanuden las negociaciones directas entre las partes y que con el apoyo de la comunidad internacional, israelíes y palestinos, tomen con determinación, dice el comunicado Vaticano, decisiones audaces a favor de la paz. Después el Papa ha despedido a Mahmoud Abbas y este ha pasado a hablar con el secretario de Estado del Vaticano, con el cardenal Pietro Parolin.
Bueno, el gran misterio, el Evangelio de la Familia, Escuela de Humanidad para nuestros tiempos. ¿Qué es esto que se ha presentado hoy?
Pues se ha presentado en la Sala Estampa del Vaticano y es una iniciativa, una serie de eventos que va a recorrer diversas ciudades europeas a lo largo de este año dedicado a reflexionar sobre la familia, no solo en el sínodo, sino también en cada una de las diócesis. La notición es que la primera vez va a ser en la Sagrada Familia de Barcelona. Por eso ha estado aquí el cardenal Martínez Sistac explicando en qué va a consistir esta especie de combinación de música a cargo del tenor Andrea Bocelli, de música sacra y profana, de escritos y, en cualquier caso, siempre evocando la belleza del amor entre el hombre y la mujer, de la familia y de los múltiples valores que esta realidad evoca. Nos lo contaba a los micrófonos de COPE el cardenal Sistac, arzobispo de Barcelona.
Yo de cantar poco cantaré, pero realmente será un espectáculo muy bonito y sobre todo porque es la primera actuación, porque después irá a otras ciudades del mundo, Filadelfia y otras ciudades del mundo, y Monseñor Palla ha querido que es el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, que sea la Basílica de la Sagrada Familia la que acoja este acontecimiento, el gran misterio, el Evangelio de la Familia. Pienso que será el día 28 de mayo un buen acontecimiento y que gustará a todos porque el marco ya es un 50%. El otro 50% lo pondrá Andrea Bocelli y también pues Monseñor Palla y haremos lo posible para que diga alguna cosa acertada.
La cita el 28 de mayo en la Sagrada Familia de Barcelona.
Bueno, y en Roma de peregrinación se encuentra la archidiócesis de Toledo. Cuéntame algo de mis paisanos, ¿has estado con ellos?
Sí, llegaron ayer, tuvieron vísperas en la Iglesia Española de Monserrat y Santiago. Hoy es el gran día, a las 3 en la Basílica de San Pedro, misa en el rito hispano mozárabe.
Pues déjame, Paloma, que dé la bienvenida a Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo. Don Braulio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en breve comenzará, como nos comentaba Paloma, la misa en rito hispano-mozárabe en la Basílica de San Pedro. Los que la hemos podido vivir...
Estamos en capilla ya.
Bueno, los que la hemos podido vivir entre dos sabemos que es bellísima, impresionante, pero bueno, presidirla allí en Roma. ¿Está nervioso?
No estoy nervioso. Ya soy muy viejo para esas cosas, pero bueno. Siempre quieres que salga bien o que se celebre de manera que se vea el misterio grande de lo que es la Eucaristía. Pero no, acabamos de ensayar y está bien.
Bueno, no todo el mundo...
Únicamente que el marco es distinto.
Claro. No todo el mundo conoce este rito, un rito antiquísimo, histórico, ¿no? En España, hasta el siglo X, y que gracias a seis parroquias se conserva. ¿Nos puede contar un poco qué características tiene, qué particularidades?
Bueno, es una expresión litúrgica distinta de la romana. Por tanto, el orden de la misa es diferente, aunque lógicamente tiene... Los ritos introductorios tiene la palabra de Dios y la homilía y después pues se pasa a las intercesiones, los vícticos que decimos y un poco también diferente todo lo que es la plegaria eucarística todo gira en torno a siete oraciones y entonces pues claro, se ve un poco todo ese misterio de la Eucaristía pues considerado desde otro punto de vista distinto del romano, que es el que nosotros tenemos, y que lógicamente al no poderse celebrar durante mucho tiempo el rito y quedarse reducido a unos cuantos sitios, pues ahora no es el rito de España, pero lo fue, de España, pues bastante tiempo, en Toledo pues siempre ha habido, pero después, pues claro, llegó el rito romano con toda la fuerza de los cistercienses, de los cluniacenses, pero ahí, hasta que los reyes católicos conquistaron Granada, pues si había comunidades cristianas bajo los musulmanes, pues celebraban, como en Córdoba, hasta que se conquista, pero claro, ahí entran ahí dos ritos, no es que se pelearan entre ellos, sino que son diferentes. Y entonces, pues ahora intentamos que eso pues, se pueda celebrar en todo el territorio de España y bueno, pues Toledo quizá es el responsable y ahí estamos viendo a ver qué cosas bellas se pueden pues crear, o sea, no crear, sino recrear
conservar.
Para mayor abundamiento espiritual, que es muy importante.
Claro que sí. Paloma, tu turno.
Dígame usted, ¿qué quiere saber?
No, si quieres preguntarle algo al arzobispo de Toledo.
Ah, hombre, yo le quiero preguntar, por supuesto, quién va a estar a cargo de la música, de esta antiquísima y bellísima música del rito mozárabe.
Pues,
¿quién la va a cantar? ¿Los propios toledanos?
Aparte de las cosas que de los que están van a estar en la celebración de Toledo, tanto sacerdotes como fieles, que lo han celebrado muchas veces, van a cantar, como el Gloria, como la Paz, como los dípticos, pues hay un grupo de italianos en este caso, porque normalmente las grandes celebraciones en la catedral son el cabildo y sobre todo los seminaristas, pero no podemos traer aquí a todos los seminaristas, entonces va a ser un grupo que va a animar, pero al cual se puede unir, por supuesto, el resto de la gente que lo conoce, los que no lo conocen, pues escuchen y ya está, ¿eh? Pero bien, no saldrá bien, no os preocupéis.
Bueno, esta peregrinación diocesana tiene muchos actos, no solo este. Me gustaría preguntarle por lo que va a ocurrir el miércoles. Creo que van a entregar al Papa Francisco 590 dibujos y las cartas que los niños de Primera Comunión han realizado. ¿Ha podido ver alguno de estos dibujos? ¿Cómo son?
No, todavía no, porque chico, no se puede estar en 25 sitios a la vez. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, después de la audiencia del Papa, todo el mundo, pues cuando saluda a los obispos y con algunos que vengan, pues presentemos eso que ha sido como un cariño de los niños hacia el Papa y seguro que le va a gustar y algunos otros regalos que le haremos, ¿no? Y bueno, pues es una manera de decirle que allí hay gente que conoce, que se llama usted, por supuesto, Francisco y que le quieren. Ya está, no hay más, ¿eh?
Bueno, no le queremos quitar mucho tiempo. Paloma, si quieres una última pregunta.
Yo sí, que nos cuente qué van a hacer el lunes y el martes, que se van de excursión.
Bueno, vamos a Viterbo, que es una ciudad muy eucarística como Toledo y que sí, estamos hermanados y entonces pues queremos no solo ver la ciudad, que será bellísima sin duda, yo no la conozco, pero que nos une esa devoción especial a la Eucaristía, que la tienen otras muchas iglesias, otras muchas diócesis, pero que yo creo que que destacamos las dos por eso, y es una especie de acto de comunión, tanto con el obispo como con la diócesis. Y luego pues vamos también a los que, vamos, eso siempre son cosas facultativas, porque algunos se van el domingo por la noche porque el lunes tienen que trabajar. Entonces, pero vamos a Asís también, y al estar tan relativamente cerca de Roma, pues se puede hacer, y también nos apetece mucho. Allí estuvo enterrado el cardenal Gil de Albornoz hasta que lo llevaron a Toledo, en la capilla de San Ildefonso, y pues bueno, ya sabemos que Asís es muy sugestivo y muy atrayente. Pues volveremos lo más pronto posible para estar descansaditos para el miércoles, porque inmediatamente volvemos en la tarde del miércoles. Pues, hay que reintegrarse.
Pues Paloma, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, estoy por Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que vaya todo muy bien, seguro.
Gracias.
Y nada, Paloma, mañana te escuchamos.
Mañana mucho, mañana canonizaciones, un abrazo.
El Espejo.
COPE, estar informado. Lo importante de las historias son sus protagonistas.
Lucía es la madre de Abu, el niño marfileño introducido en una maleta para cruzar la frontera de Ceuta, ¿te acuerdas, no? Ali es el padre de Abu y ahora mismo está en prisión provisional. Lucía insiste en que es un buen hombre, que quiere a sus hijos y que ha trabajado mucho. Ahora lo único que pide es la libertad para su marido, poder ver a su hijo y hablar con ellos. Solo quiere recuperar a su familia.
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 euros al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me.
Esta noche a las 10 tiene lugar en la Catedral de Tui Vigo una vigilia de encuentro y oración destinada a los jóvenes y que gracias a la comunidad de TSE tendrá como objetivo pues la memoria del hermano Roger y poner en práctica su llamada a seguir a Cristo. Hablamos con José Alberto Montes, delegado de Juventud de la Diócesis de Tui Vigo. José Alberto Montes, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
bueno,
saludos.
¿Cómo van los preparativos? ¿En qué va a consistir esta vigilia?
Pues vamos a tener esta noche una vigilia de la luz en la catedral, donde estamos pues invitando a los jóvenes de toda la diócesis a través del silencio de la palabra de Dios y de los cantos, pues a buscar pues lo que el hermano Roger a lo largo de su vida buscó, que fue pues buscar la unidad y la reconciliación entre los cristianos.
¿Qué se le puede decir a un joven para invitarle a una vigilia de oración? ¿Cómo se le convence a un joven de que cambie el botellón y estar en la discoteca por estar un ratito en oración?
Pues se le invita para que se dé el lujo de darse un tiempo para él y de dar un tiempo para el Señor, o sea, por ponérselo como un lujo que se merece, pues él, después de tanto ruido, de tanto estrés y de tanto frenesí, pues que se permita darse ese lujo.
Pues sí, un buen lujo. 100 años después de su nacimiento y 10 de su fallecimiento, del hermano Roger, ¿siguen interesando a los jóvenes esta llamada? Porque fundamentalmente, ¿en qué consiste?
Pues la llamada que nos ha invitado a secundar el hermano Roger, pues es una llamada a la reconciliación cotidiana entre los hombres y en concreto entre los cristianos para encontrarse con el Señor y ser creadores de unidad. Por eso yo creo que a pesar de 10 años después de la muerte del hermano Roger es tan fascinante su llamada, porque en el mundo de hoy estamos muy necesitados de generadores de unidad entre los hombres.
Por eso también otro de los objetivos de esta vigilia es la oración por la unidad de los cristianos, no solo el momento de los jóvenes y sus recuerdos, sino pedir lo que quería el hermano Roger, ¿no? Que todos seamos uno.
Que todos seamos uno. Sí, es una de las... Y hacer a los jóvenes también conscientes pues de esa llamada que el Señor nos hizo, que a veces los jóvenes pues pueden parecer que la Iglesia, que pues como quiso Cristo, es una, pero desgraciadamente no es así.
José Alberto Montes, delegado de Juventud de la Diócesis de Tui Vigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y recordamos, ¿no?, a las 10 de la noche, allí en la Catedral de Tui Vigo, este llamamiento de Vigilia de Encuentro y Oración para todos los jóvenes.
Pues sí, así es. Ojalá que seamos muchos los que estemos esta noche disfrutando de este rato de oración y de silencio en esta vigilia de la luz.
Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, saludos. Hasta luego.
Y nosotros terminamos hablando de matemáticas. ¿Qué tiene que ver esto con la religión? Bueno, Mario Alcudia nos lo explica. Mario, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Leía esta semana una interesantísima entrevista con el ganador de la medalla Fields, Enrico Bombieri, algo así, para que lo entiendas, como el Nobel de los matemáticos. Por cierto, que aprovecho para decirte, aunque podrías pensar lo contrario, que este mundo, el de los matemáticos, fíjate, es el colectivo científico con menor número de ateos. Bueno, volviendo al tema. Habla este profesor en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, de la relación entre ciencia y metafísica y dice: para mí la matemática es un modelo de la verdad que nos dice que una verdad absoluta, con V mayúscula, debe existir aunque no podamos comprenderla. Además emplea un ejemplo que seguro que has escuchado alguna vez, ¿no? La explicación de San Agustín para explicar la existencia de Dios con la matemática cuando, paseando por la orilla del mar, meditaba sobre el misterio de la Trinidad. Se encontró con un chico que intentaba recoger el agua del mar en un cubo con una cucharilla. A la imposibilidad de hacerlo, el chico le dijo al santo de Hipona: entender el misterio de la Trinidad es aún más difícil. Recuerda el profesor Bombieri que mirar el universo en nuestra pequeñez, en lo grande, al límite de lo incomprensible y también en lo abstracto de la matemática, le basta para justificar a Dios. Se refiere además en esta charla a lo que Pascal o De Giorgi señalaban. Se trata de un Dios que está hecho no solo de potencia, sino también de amor infinito. La entrevista, como te digo, no tiene desperdicio. Tanto que me ha hecho repensar acerca de la relación entre Dios y las matemáticas. Por cierto, que me he encontrado con otra fantástica carta imprescindible que dirigió el hoy Papa Emérito Benedicto XVI al matemático Pier Giorgio Di Fredi, uno de esos científicos que emplean esta ciencia para proclamar la negación de Dios. Como recordaba De Giorgi, al principio y al final nos encontramos siempre con el misterio, con el designio de Dios. A este misterio se acerca la matemática, pero sin penetrarlo. Cualquier intento de demostrar matemáticamente la existencia o inexistencia de Dios es tiempo perdido. Ni siquiera una ciencia tan precisa como las matemáticas pueden dar una respuesta a esta pregunta. En matemáticas se demuestran teoremas y para eso hace falta, sobre todo, fijar postulados, una hipótesis y demostrar la tesis. Pero cuando se habla de la existencia de Dios, ¿cuáles son los postulados? En definitiva, lo que habías intuido, ¿no? Que un teorema matemático no puede desvelar el misterio de Dios porque supera todas nuestras capacidades. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Mañana volveremos. Les recordaremos lo que se celebra hoy a las 3 de la tarde, esta misa en rito hispano-mozárabe en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. Y contaremos también lo ocurrido mañana en la misa con el rito de canonización de cuatro beatas que presidirá el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Mañana se lo contaremos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.